Hoy tenemos esta porción, ¿no? Versículo 10 al 12. Hemos venido viendo un mensaje que es tremendo, confrontante aún para aquellos de la época, ¿no? Como decíamos, como hemos venido diciendo con el hermano Pablo, los judíos esperaban otra cosa. Los judíos de repente esperaban que el Señor se parara con una corona y una espada en el monte de los Olivos y dijera: bienaventurados los israelitas, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que guardan la ley, porque ellos hallarán la misericordia y la bendición de Dios. Bienaventurados los descendientes de Abraham según la carne, porque ellos heredarán la tierra. Tal vez los judíos esperaban que Jesús viniera de esta manera, ¿no? A traer un reino terrenal con armas, como un Mesías, rey guerrero. Pero el Señor vino a confrontarlos con un mensaje bien, bien diferente, ¿no? No son los violentos, son los que, ni los ricos ni los poderosos, son los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, su miseria, los que lloran por su pecado, son los que serán consolados, ¿no? No aquellos que se jactan de sus grandes obras. No son los fuertes que se liberan del opresor, son los mansos y humildes de corazón que se someten a Jesucristo y a sus demandas, a su reino, sus mandamientos. No son los que tienen hambre y sed de justicia terrenal, son los que tienen la hambre y sed de justicia de que solamente proviene de Dios, esa transformación, esa santificación que solo viene del Señor. No son los que oprimen a otros, son los misericordiosos, los que hallan misericordia delante de Dios, los que heredarán las promesas, los que hallan misericordia. Son los de limpio corazón, los de vida recta, aquellos que van a ver a Dios, y no los de cierto linaje o cierta condición. Son los pacificadores los que serán llamados hijos de Dios, y no solamente los como ellos que pensaban que por ser descendientes de Abraham, según la carne, ellos eran los únicos hijos de Dios. ¡Qué mensaje tan confrontante! Y aquí, finalizando las bienaventuranzas, pensaban de repente que iba a venir la liberación, listo, y seremos liberados de los romanos, y todo nos va a ir bien, y seremos cabeza y no cola, y nuestro enemigo no podrá prevalecer contra nosotros, pero no. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué mensaje tan confrontante para la época? Yo creo que los judíos decíamos, hemos sufrido bastante bajo el imperio romano, antes de ellos por el imperio griego, antes de ellos por los persas, antes de ellos por los medos, por los babilonios, por estos, por nuestros enemigos, pero no. Aquí no venía el mensaje que de repente ellos esperaban. Este es un mensaje confrontante, hermanos, para este pueblo que esperaba una gran liberación. Pensaban de repente que iba a ser como Moisés, que con grandes portentos y poder Dios iba a liberarlo de sus enemigos. Y tal vez, así como los egipcios murieron aplastados ahí en el Mar Rojo, cuando las aguas se volvieron, así de alguna manera milagrosa Dios los libraría de los romanos. Pero en vez de eso dice, serán perseguidos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque el galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, usted viene de ser perseguido y los profetas fueron perseguidos y van a ser perseguidos. Imaginen esos discípulos, muchos pobres, algunos que han sido liberados por el Señor Jesús de demonios, sanados de enfermedades, y viene Jesús con tremendo mensaje de confrontación. De ahí esperábamos, ya viene la consolación, ya viene la restauración del reino, y no. Eso es lo que tenía, entonces un mensaje confrontante para la época. Y es tremendo, hermanos, cómo es esta bienaventuranza. El lugar que ella ocupa en medio de ellas es la última. Estas bienaventuranzas que aparecen en esta lista, en el libro de Mateo. Y miren cómo comienza en el versículo 10, y cómo termina, perdón, así como comienza la primera bienaventuranza. Porque de ellos es el reino de los cielos. Es como si yo estuviera mostrando en todo esto que está aquí, está ahí describiendo a aquellos que son mis discípulos, que son mis hijos, que van al reino de los cielos. Desde el principio hasta el final, los que reconocen su pobreza espiritual son los mismos también que al final, y viven todo ese carácter que el Señor viene hablando, las bienaventuranzas, son los mismos que al final también son perseguidos. Pero el Señor dice, no olviden, es de ellos el reino de los cielos. Es de ellos. Es tremendo como el Señor abre y termina con esta misma promesa. Ahora, si fue un mensaje confrontante para aquellos que lo escucharon en su época, también lo soy para nosotros, mis hermanos. Eso no ha cambiado. En un tiempo donde los cristianos esperan la prosperidad, tomar dominio sobre las naciones, conquistar todas las esferas de la sociedad, tener reconocimiento, heredar las riquezas, como predican algunos de los impíos. En este tiempo, mientras muchos esperan las grandes glorias ahora aquí en la tierra, el Señor todavía dice: bienaventurados sois cuando os persigan por mi causa y os vituperen y os persigan. Entre todos los que padecen persecución. Mensaje confrontante para hoy. Más para los que tenemos aquí en Occidente, que casi no hemos padecido lo que nuestros hermanos han padecido y padecen aún. En Asia, en África, en Europa también está comenzando. Y pensamos que esto está muy lejos de nosotros. Pensamos que venimos aquí para tener casas, carros, los mejores trabajos. El falso evangelio de la prosperidad que anda por ahí dando vueltas. Y en medio de esto, las palabras del Señor no han cambiado, hermanos. Bienaventurados los perseguidos por su causa, por causa de la justicia. Entonces, un mensaje que también es para nosotros, para nuestro tiempo, que los cristianos no hemos olvidado, porque como hemos venido viendo en el Sermón de Monte, esta es la esencia de la fe cristiana. Aquí está describiendo cómo son los hijos del reino, cuáles son los estatutos del reino, cómo es el carácter y la vida de aquellos que han entrado en el reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿No? Los que se humillan, los que reconocen su condición, su necesidad de justicia, de justificación en Él y no en sí mismos. Aquellos que tienen un carácter formado en misericordia porque alcanzaron misericordia, de mansedumbre, sujetarse al Señor, de pacificadores, llevar a otros al Señor. Los que son pacificadores, hermanos, esta enseñanza viene después de los pacificadores. Aquellos que buscan llevar la paz de Dios a los hombres, enseguida viene esta bienaventuranza: serán perseguidos. Bienaventurados cuando les persigan. Para que va bien ligado a eso, llevar la paz de Dios a las personas, a predicar el Evangelio. Entonces, hoy vamos a estar viendo esto, hermanos. Vamos a estar considerando, hermanos. Lo primero que debemos considerar es que este no fue el único lugar de la Escritura, como si fuera algo raro, que el Señor anuncia estas persecuciones a sus seguidores. El Señor lo dijo muchas veces, hermano. En Mateo 10, si me acompaña, vamos a leer varios versos. Voy a ir leyendo, voy a ir saltando algunos versos. Miren cómo comienza Mateo 10, 16. Jesús está viendo a los discípulos a una misión. Pero también está hablando cuáles fueron las condiciones en que el Señor Jesús nos envía. Dice: aquí yo os envío como oveja en medio de lobos. Hermano, tremendo. Imagina un pastor. El pastor tiene sus ovejas, las cuida, las alimenta, las pastorea. La cuida de los lobos. Pero aquí el Señor Jesús, el buen pastor, dice: yo los estoy viendo a ustedes como ovejas. Pero como oveja en medio de lobos. ¿Cómo es una oveja en medio de lobos, hermano? ¿Te imaginas esa escena? Imagine. Ovejas rodeadas de lobos. Así es como el Señor Jesús nos envía en el mundo. O sea, es peligroso ser cristiano. Es peligroso el llamado de Dios. Jesús nunca le ocultó a sus discípulos, mis hermanos, las dificultades del reino. La dificultad de seguirle, los compromisos que hay que asumir, el precio que hay que pagar, no para ser salvo, sino como vamos a ver hoy, ser más como Él. Dice el 17, pues ya que nos envía en medio de lobos, guardaos de los hombres que os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. O sea, a mí es como el Señor Jesús viene anunciando las persecuciones. Y aún ante gobernantes, versículo 18, y seréis llevados por causa de mí. Versículo 21, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Tremendo, ¿no? Aún los de la misma familia, como dice el Señor Jesús: yo no vine a traer paz, sino espada, pondré disensión el padre contra los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra contra la nuera. Lo dice: los enemigos serán los de su propia casa. El Señor Jesús viene anunciando una persecución, ovejas en medio de lobos. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Seréis aborrecidos por cuántos? Por todos. No sé, por algunos, solo por los judíos o por los romanos, o solo por los ateos. No, por todos. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Miren, si os van a perseguir en esta ciudad, huyan a otra. Porque cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. O sea, hermanos, al Señor Jesús lo persiguieron, por lo cual nosotros también nos persiguen. Mateo 10:25 dice: bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más de los de su casa? O sea, si a Jesús lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Señor Jesús anunciando esas persecuciones futuras. Vuelvo a repetir, Señor, también lo mismo en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces podemos ver que hay una promesa, hermanos, que a pocos cristianos les guste decir: amén, recibo. Seréis perseguidos. O sea, nos está diciendo aquí, sí, tal vez los persiguen. ¿Cuándo tal vez algún día los persigan? En las ocasiones que los persigan. Seréis perseguidos. A mí me aborrecieron, a ustedes los aborrecerán. A mí me persiguieron, a ustedes les perseguirán. Entonces estamos viendo que así como los otros distintivos mostraban el carácter de un verdadero seguidor, un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero hijo del reino, hermano, otra marca es ser perseguido. Fue una promesa del Señor. Seremos perseguidos. Entonces, primeramente vemos eso. El Señor Jesús lo estaba diciendo a sus apóstoles en estos versos que leímos. Y eso se cumplió en ellos. Pero Jesús le dijo: los van a perseguir porque a mí me persiguieron. ¿Y qué pasó? Luego tú lees el Nuevo Testamento, de ellos los apóstoles, ¿y qué pasa? Se cumple, hermanos. Ellos empiezan a ser perseguidos. En Jerusalén, aquella ciudad que decía que mata a los profetas, apedreadas a los que te fueron enviados. Ahí murió el primer mártir de la iglesia, Esteban. En la misma ciudad que murió el Señor Jesucristo. Los judíos no podían soportarlo y lo mataron. Ahí murió Jacobo. Ahí murió también el primer apóstol. Asesinado. Por su fe en Jesucristo. Y eso no acaba ahí. Pablo también, entre los apóstoles, lo vemos constantemente ser perseguido. Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 4:9. Dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, la basura, hermano. Lo que usted tira en la papelera, el desecho de todos. Miren la condición como el Pablo describe la condición de él y los demás apóstoles del Señor. O sea, lo que el Señor Jesús profetizó, van a decir mentiras de ustedes. Miren, dicen: nos maldicen, nos injurian, nos soportamos, nos abofetean. Lo que el Señor Jesús dijo: les va a pasar esto, ¿qué les pasó? Se cumplió. O sea, la promesa, hermano, se cumple. No se puede eludir. Un verdadero hijo de Dios, un cristiano, no puede escapar de la persecución. Pablo también advierte a los cristianos en Filipos, en capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ¿sabe qué más se nos ha dado, hermano, a los creyentes? Sino también que padezcáis por Él. Hermano, esto no solamente se le dio a los apóstoles, por si usted decía, bueno, los apóstoles, Pablo, Pedro, así, yo murió en horrible. Así, no alcanzaría el tiempo para hablar de la muerte de todos los apóstoles, cómo cada uno murió de formas tremendas. Pero no era solo para ellos. El apóstol dice a los filipenses: a ustedes también se les ha dado. No solo a nosotros, dice, no solo a los apóstoles. No solo a nosotros, dice Pablo. A ustedes también. Por si alguno creía que no, que Pablo está diciendo a los corintios: no, ustedes no están para sufrir. Solo nosotros, no. Los cristianos estamos puestos no solamente para creer en el Señor, sino también para sufrir persecución en Él. Tremendo, hermanos. Y esto no solo acabó con los apóstoles. Esto siguió en la iglesia primitiva. Cuando leemos, hermanos, cuando vemos las crónicas, si usted leyera el libro de los mártires de Juan Fox, se puede ver los martirios de la iglesia primitiva, hermanos, hasta casi llegar a nuestra época. como nuestros hermanos valientemente a través de toda la época han dado su vida por Cristo, han muerto por el nombre de Cristo, han padecido por amor a Él, comidos por leones, prendidos como antorchas públicas para ser alumbrado público. Imagínese usted va caminando por la calle con su familia y lo que alumbraba la noche eran cristianos que estaban siendo quemados, como estopa, ahí, consumidos. Devorados por fieras, quemados en hogueras, desmembrados, despellejados. Así morían en la iglesia primitiva. Y no acabó ahí, hermano. Eso pasó los primeros 300 de historia cristiana. Llegó Constantino y se acabó la persecución. No, hermano. No acabó la persecución. La persecución siguió en la Edad Media. Solo que se disfrazaron los perseguidores de cristianos. Y la supuesta iglesia oficial empezó a perseguir a los cristianos, a matar a aquellos que buscaban vivir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, traducir la palabra de Dios, orar en su propio idioma. Perseguidos. Aquellos que defendían la verdad contra la herejía. Perseguidos. Asesinados. Exiliados. No acabó ahí. Llegó la época de la Reforma. Se empezó a liberarse el yugo de Roma y siguieron siendo perseguidos los cristianos, martirizados por defender la salvación por gracia y no por obras, por fe en Jesucristo solamente, por traducir la palabra de Dios, como William Tyndale, ¿no?, que fue ahorcado por el rey Enrique VIII, ¿no? Y luego vino su hija, Isabel la Católica, a masacrar a los cristianos de Inglaterra, y no fue ahí en Europa, y eso siguió. Y eso no acabó ahí, mis hermanos. Podríamos pensar en testimonios más modernos como Neil Sain y Jean Aylott, que por ir a predicar el Evangelio a los Aucas en Ecuador, ¿no? Una tribu terrible, pero querían llevar el Evangelio de Cristo para que se salvaran. Y la tribu que nunca le gustaba comunicarse con otras personas, cuando ellos fueron ahí con otros tres hermanos a predicarles el Evangelio, fueron asesinados. Asesinados por el testimonio de Cristo. Richard Wurmbrand, perseguido por la causa de Cristo. Años y años allá en la cárcel comunista en Rumania, hasta que fue liberado, sufriendo por amor de Cristo. Cristianos en China, hermanos, que sufren persecución hasta el día de hoy, en Corea del Norte, en África, cosas tremendas, hermanos. Lo que vamos a hablar más adelante, Watchman Nee, que también murió como mártir en China. Entonces vemos que todos cristianos, a través de toda la época, hermano, este anuncio que dio el Señor Jesús se cumplió. Y eso nos puede llevar a una pregunta. Si con todos los cristianos que han sido piadosos tras la época han vivido de esta manera y los han perseguido, no todos han muerto, ¿no?, como mártires. No todos fueron decapitados, no todos murieron, pero fueron perseguidos. Podríamos preguntar, ¿estamos siendo nosotros partícipes de esta promesa? O sea, ¿se está cumpliendo en nosotros? ¿Está pasando en nuestra iglesia, hermanos? ¿En la iglesia del Señor? ¿O solamente pasa en otros lados? Porque para los cristianos que vivimos en Occidente, esto pasa como cosas raras. Como el que está hablando el hermano Alberto. Eso aquí no hay ese tipo de barbarie. Aquí eso no ocurre. Entonces, ahora que hemos visto que fue una promesa del Señor y que no solamente para aquella época, sino también para nosotros, tenemos que ver un poco más a qué se refiere esta bienaventuranza. ¿A quién va dirigido, hermanos? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No se duerman, hermanos. Están ya durmiendo y apenas estamos comenzando. Pero hermano, ¿a quién se refiere esta bienaventuranza? ¿Quiénes son los bienaventurados? Miren que aquí dice bienaventurados los perseguidos y punto ya. Punto y aparte. No dice bienaventurados los que son perseguidos por alguna causa, por alguna razón. A ti porque te persiguen, a mí por esto y a ti por esto. Ah, bienaventurados, no es eso. Por ejemplo, no ser bienaventurados los que son perseguidos por la política. Por actividades políticas, ¿no? Todos los presos políticos son los bienaventurados. No es porque eres perseguido por la izquierda ni por la derecha. No es por defender el libre mercado o apoyar el comunismo. O atacar el comunismo. No es por hablar mal de un candidato o apoyar a otro candidato que la gente no quiere. No es ser perseguido por eso, hermano. Uno puede pensar, ay, yo soy perseguido, soy bienaventurado, ¿por qué? Porque yo defiendo a Duque y entonces me persigue la izquierda. No, yo apoyo a Petro y entonces me persiguen, me dicen esto, me dicen lo otro. Eso no fue lo que va esta promesa, mis hermanos. De repente hay gente que protege sus propias ideas políticas, pero no es esa bienaventuranza. Por ejemplo, Gandhi para lograr la libertad de su nación como un patriota, ya de la India estuvo en la cárcel, hizo pacifismo, marchas para que su país independizara y su país se independizó y él fue perseguido. pero no habla, no se refiere a gente como Gandhi, ni a Mandela, que estuvo años en la cárcel para liberar Sudáfrica. No refiere a cristianos que, por ejemplo, durante el nazismo, hasta prepararon atentados para matar a Hitler y terminaron muertos en la horca. No se refiere tampoco a ellos esta bienaventuranza, mis hermanos. No es el tipo de bienaventurados que habla aquí. Tampoco fueron los que son perseguidos por proteger los derechos de otros. Bienaventurados los que luchan por los derechos y son perseguidos. No dice aquí el Señor Jesús. Los que luchan contra la discriminación, como Martin Luther King, que él murió asesinado, ¿no? Luchaba contra la segregación racial en Estados Unidos. Y lo mataron. Pero no se refiere a eso, mis hermanos, esta bienaventuranza. Si él murió por un ideal, por algo que es justo, la liberación de personas, que todos fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios, y nadie debería estar en esclavitud o ser discriminado por su color de piel. Una causa justa. Pero no es eso que refiere esta bienaventuranza, mi hermano. O cuando usted ve a gente luchando por sus derechos y sufrir persecución, no se refiere a eso. Aquí el Señor Jesús. Tampoco se bienaventurados los que sufren persecución por ser buenos, amables o sacrificados. Normalmente ese tipo de personas no son perseguidas. Son alabadas por el mundo. ¡Ay, lograste tu meta a través de tanto sacrificio! ¡Ay, tú eres tan amable! ¡Ay, tú eres tan buena gente! Nadie persigue a eso, a las personas por eso. Antes los premian, ¿no? Entonces, tampoco se refiere a ellos. Pero tampoco, hermanos, es bienaventurado el cristiano que sufre como un malhechor. Porque los cristianos también sufrimos. Listo, la gente del mundo que sufre por sus causas, a eso no se refiere. Que sufre por ideales, por filosofías, por amor al arte, por lo que sea, hermanos, no se refiere a ellos. Ay, las mujeres de Afganistán, cómo están sufriendo allá por el machismo. Sí, es algo terrible, horrible, una injusticia. Pero tampoco se refiere a eso, mis hermanos. Ni a los cristianos que sufren por hacer lo malo. En 1 Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. So, hermano, hay cristianos que sufren y sufren con razón, por una mala razón, y a ellos no va a estar bienaventuranza. Ellos no son premiados, ellos no son bienaventurados. Si alguno sufre por homicida, debe ir a la cárcel, no está ahí por ser cristiano. O si roba, toma lo ajeno, lo que no le pertenece, es descubierto y metido a la cárcel de algún hermano aquí, que no lo permita. Él no fue metido por cristiano, ni es bienaventurado, ¿no? Antes está poniendo en vergüenza el nombre de Cristo. Tampoco dice, o por entremeterse en lo ajeno, o por malhechor. Hermano, si usted por chismoso, como hablábamos ayer de la lengua, ¿no? Con el hermano Andrés. Si usted por calumniar, si usted por hablar de cosas que no sabe, por irse la lengua de más, lo vituperan, lo persiguen, le cae mal a la gente del barrio, eso no es por ser cristiano. Eso es por ser chismoso, calumniador, hablador de más, por ser necio. Hay gente que sufre por su necedad. En Proverbios dice, la boca del necio los azotes llama. El que habla necedad, el que habla imprudentemente, y vienen los azotes, viene la persecución por las cosas imprudentes que dice. Así sea cristiano, no está sufriendo por la cosa que dice el Señor Jesús. Ni es bienaventurado. Tampoco dice bienaventurado los fanáticos, ¿no? Hay cristianos que se pasan, como dicen algunos, de calidad. No se refiere a cristianos consagrados y entregados a Dios. Son cristianos que buscan ser pesados y buscan ser como molestos para el mundo a propósito. No, es que yo allá en la casa pongo las alabanzas a todo volumen para que la escuchen los vecinos. Y diciendo que no dormirá el bebé. ¿No? Claro, te voy a decir inoportuno. A veces, cuando yo digo con personas a evangelizar, y yo veo que hay personas metidas en ciertos asuntos, yo prefiero no ir a evangelizarlos. ¿Por qué? Porque sé que voy a llegar allá y voy a ser inoportuno. Y entonces no me van a escuchar, no por ser cristiano y querer hablar del evangelio, sino porque interrumpí una boda, interrumpí una cena, interrumpí una cita romántica, interrumpí cualquier cosa y llegó inoportunamente. Entonces la gente se le va a cerrar los oídos y su corazón va a estar contra mí. Hay cristianos que son perseguidos porque fueron inoportunos. Además, hay un tiempo para predicar y hay un tiempo para callar. Hay un tiempo para anunciar el evangelio y hay un tiempo para ser prudente y escuchar. Y hay cristianos que son aborrecidos por los incrédulos por ser imprudentes, por ser fanáticos, ¿no? Por no escuchar a las personas, por ir más allá de lo que debe venir. El Señor dice en Mateo 16, donde leíamos, acerca de que nos envía como ovejas en medio de lobos. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. Hay que ser prudentes. y sencillos como palomas. Tenemos que los que nos escuchan no nos vean actuar de manera contraria al Evangelio, que nos vean llegar imprudentemente, que nos vean sencillos, que nos vean prudentes, que no puedan encontrar, si nos van a odiar, que no sea por algo en nosotros, hermano. Que si nos van a perseguir, no sea porque nosotros mismos estamos siendo orgullosos, imprudentes, necios. Porque no hay recompensa por sufrir de esta manera. Es por no sufrir como cristiano. Tampoco los que sufren por falsas doctrinas. También la gente que está en la secta dice, no, nosotros sufrimos por causa de Cristo, hermano. Ellos no sufren por causa de Cristo. Los que defienden un falso evangelio, los que defienden una falsa religión, sufren por estar aferrados a tradiciones de hombres, por estar aferrados a idolatría, por estar aferrados a la maldad y a la mentira y a sus pecados. Ellos tampoco son los bienaventurados. Tampoco los que dicen, no, es que a mí me persiguen porque yo no me dejo vacunar, entonces me despidieron, o no me dejan ir allá, o no me dejan viajar, estoy siendo perseguido. Hermano, eso no se refiere a la Biblia. Estamos viviendo una pandemia, es normal que las naciones pongan restricciones sanitarias. No es la primera vez en la historia y seguramente no será la última. Entonces hay gente que dice que los persiguen por no quererse vacunar, lo despidieron. Pero no, si ese es el requisito del lugar, entonces no es contra los cristianos. No es una persecución a los cristianos. Porque algunos cristianos se meten ahí como fanáticos. ¡Es porque no me dejó vacunar! No, hermano. No es por cristiano. Como ellos mismos dicen, es por no vacunarse. Entonces tampoco eso es persecución, mis hermanos. Porque hoy en día no. Es que yo veo en YouTube y mando videos y la gente se enoja conmigo. Si usted anda mandando todo puro video de conspiración, hermano. Eso no es por ser cristiano. Si usted me quiere porque manda versículos bíblicos, porque le pide el evangelio a su familia, pero si es por mandar videos de conspiración y que la gente diga, uy, están locos los cristianos. Hace más nosotros mismos no logramos que la opinión pública diga que somos fanáticos y locos. Porque en vez de estar predicando el evangelio y lo que dijo el Señor, estamos mostrando conspiraciones, que la vacuna, que la tierra es plana, que nadie fue a la luna, que no sé qué, y es Dios cristiano, parecemos locos y dementes. Y no se refiere a eso, está bienaventuranza. Entonces, es bueno que veamos eso, hermano, porque... Pues muchos dicen que son perseguidos. No, que yo anuncio a las élites, a los reptilianos y por eso. No, hermano, eso no es ser perseguidos por causa del Señor. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, ¿por qué? Es por causa de la justicia. Como dice el versículo 10. Bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, ¿por qué son perseguidos los cristianos? Por la justicia. Agustín de Hipona decía, lo que hace mártir no es el castigo, o sea, no es el sufrimiento, sino la causa por la que se sufre. Es decir, no es la forma en que se sufre, el nivel de sufrimiento, el tipo de sufrimiento, hay sufrimientos de conciencia, sufrimientos en la familia, sufrimientos en público, martirios. Hay muchas formas de sufrir, pero no es el tipo de sufrimiento lo que hace a alguien perseguido, alguien aventurado según esta bienaventuranza, sino la razón por la que lo hace. Y aquí dice, por causa de la justicia. Por causa de mí, por causa del Señor. Entonces, ¿qué es eso de la justicia? Vamos a hablar de justicia en griego, se refiere a rectitud moral. Alguien que es recto, íntegro, como leíamos antes, los puros de corazón. Una rectitud moral. Un corazón puro, una persona santificada. Pero ¿quién es primeramente el justo? En 1 Juan 2, 1 dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, ¿quién es el justo? Jesucristo, Él es el justo. Él es la justicia encarnada. Él es la justicia de Dios para el cristiano. Entonces, una de las primeras razones... Hermanos, porque viene persecución por causa de Cristo, por causa de la justicia, es por ser como Jesucristo. Por ser como cristianos. Eso es la bienaventuranza. Si alguno es perseguido como cristiano, por la justicia, por ser más y más como Jesucristo. Miren lo que el mismo Señor Jesús dijo acerca de esto. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. Evangelio de Juan, capítulo 15, 18 al 20. Dice, si el mundo os aborrece, o sea, si el mundo los odia, los persigue, los detesta, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. O sea, si, hermanos, si vemos que el mundo nos odia, nos aborrece, tenemos que saber una cosa, a Jesús lo odiaron antes. Primero. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, hermanos, si los cristianos fuéramos del mundo nos abrazaría, nos amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque no somos del mundo, como Jesús tampoco es del mundo, hermanos. Acordaos la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, por ser parecidos a Jesucristo, por asemejarnos a Él, por ser todo lo que vemos en las bienaventuranzas, por reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra condición delante de Dios como pecadores, por ver nuestra necesidad de su justicia, por someternos a su juicio y a Jesucristo y a su obra, por ser misericordiosos, porque recibimos misericordia, por llevar a otros las buenas nuevas, por mantenernos puros en nuestro corazón y nuestra manera de andar, nos parecemos más a Él. Y si nos parecemos a Él, seremos aborrecidos, porque a Cristo el mundo lo aborreció primero. El mundo aborrece a Cristo, aborrece la justicia de Cristo. Por eso el mundo aborrece también a los cristianos. Entonces, por causa de parecernos más a Cristo. Pero no solamente por parecernos en el interior, sino también en ese carácter. Porque dice en Juan, Evangelio de Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el mundo que ama la oscuridad, el pecado, las tinieblas, no ama la luz. Entonces, diciendo, viene con esta transformación en su vida, viene con la luz de Cristo. Y luego dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, la justicia de Cristo en nosotros hace que el mundo nos aborrezca. ¿Por qué? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando el cristiano está presente en una vida justa, en semejanza a Jesucristo, el mundo se siente expuesto. Sus obras son mostradas. No tienes que hacer nada, ni que tengas que predicar mucho. Con que el cristiano esté ahí y esté pareciéndose más y más a Jesucristo, el mundo empieza a ver a Cristo en él. ¿Y qué hace el mundo? Lo aborrece. Lo odia. Si solamente fuera buena gente, no pasa nada. Pero se parece tanto a Cristo. Y eso lo hace ver tanto su pecado, tanto su maldad, que empieza a odiar a esa persona. No puede soportar estar en su presencia. Como dice ahí en Juan 7. Si me acompañan, Juan 7:7. Vamos a leer desde el versículo 1, Juan 7:1. Entonces Jesús, acá voy a resumir la historia. Jesús estaba en Galilea y vienen sus hermanos que todavía no creían en él, sus hermanos de sangre, y dicen que si iba a subir a la fiesta porque aquel que quiere darse a conocer debería andar en público, ser conocido por las personas, ir a mostrarse. Y Jesús dice, no es mi tiempo. El tiempo para ustedes siempre es justo. Ya llega el versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces Jesús mostraba y testificaba solamente por su propia vida, sin pecado, sin mancha, y por su enseñanza que el mundo es malo, que sus obras son malas. Y por eso, ¿cuál fue la respuesta del mundo? Aborrecer a Jesucristo, matarlo. Hermanos, si solo quieres imitar a Jesucristo en cosas externas, el mundo te va a alabar. Si fui cristiano, el mundo te va a amar. Ah, qué bueno ser cristiano. Pero si tú intentas ser como Jesucristo, vas a acabar como Jesucristo, siendo aborrecido por los hombres. Y eso llevó a Jesucristo a ser crucificado. A que prefirieran a Barrabás que al Santo de Dios. Preferían un pecador, porque con Barrabás de repente se sentían hasta identificados. Ah, es pecador como nosotros, pero Jesús me hace sentir incómodo. Lo odio. ¡Crucifíquenlo! No, Jesús lo aborrecieron. Testificaba que sus obras son malas. Primera de Pedro 4:4 dice, a estos, o sea, al mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Al mundo parece raro que nosotros andemos en la justicia de Dios, que no andemos tras las mismas vanidades, que no andemos tras las mismas locuras que ellos corren, que no andemos pendientes de si tenemos más dinero, si nuestra casa es más grande, del último paseo, que andemos pendientes de las cosas de Dios. Y el mundo ve eso y el mundo se siente incómodo. Les parece extraño. ¿Por qué no les gusta? Ellos son como raros. ¿Por qué no les gusta lo mismo que nos gusta a nosotros? Ellos son anormales. No les gusta ir allá a la discoteca. No les gusta beber como nosotros bebemos. No les gusta hacer lo que nosotros hacemos. no les gustan nuestras conversaciones. Y se sienten mal. Entonces, ¿qué dice? Os ultrajan. No, eso lleva al mundo a aborrecernos, parecernos más a Jesucristo. Como dice Martin Lloyd-Jones, a los buenos y a los nobles se les persigue muy pocas veces, porque a todos les parece que son como nosotros mismos en nuestros mejores momentos. Pensamos, yo también puedo ser así con tal que me lo proponga. Y los admiramos porque fue una manera de halagarnos a nosotros mismos. Pero los justos son perseguidos porque son diferentes. Por esto los fariseos y los escribas odiaban a nuestro Señor. No fue porque era bueno, fue porque era diferente. Había algo en él que los condenaba. Sentía que su justicia los hacía parecer muy poca cosa. Y esto les desagradaba. El justo quizás no diga nada. No nos condena de palabra. Pero por ser lo que es, de hecho nos condena. Nos hace sentir infelices. Y nos anonada. Por esto lo odiamos y tratamos de encontrarle faltas. La gente dice, yo sí creo en que sea cristiano. Pero eso, su vida, ¿no?, es ir demasiado lejos. Entonces los odian, ¿no? Hay cristianos, hermanos, y son perseguidos, ¿por qué? Por vivir una vida justa. Yo he visto personas que están siendo maldecidas y los golpean, y son cristianos, y el cristiano no reacciona, sino que le responde, te perdono. ¿Y sabe cuál es la reacción del agresor? Porque yo lo he experimentado, se enfurece más, y lo quiere golpear más. ¿Por qué? Porque piensa que va a responder como él. Y al no encontrar la misma respuesta, a poner la otra mejilla, ¿qué pasa? Descubre que el otro vive de una manera justa y él es un pecador. Que él tiene odio en su corazón, que tiene rencor. Y no puede soportar eso. La luz muestra lo que hay en el corazón de las personas. Y una vida justa, la vida justa de los cristianos condena al mundo. Como veíamos que Moisés, que hizo, perdón, Noé, aparte de predicar la justicia, se metió al arca. Y por su obediencia y por su fe condenó al mundo, hermanos. La vida justa de los cristianos se presenta al mundo condenado. Yo estaba en una ocasión hace poco predicando el evangelio y llegaron unos hermanos. Y las personas que estaban escuchando el evangelio, cuando llegaron los otros cristianos y éramos ya varios cristianos, se podía ver la cara de incomodidad. Se quería ir de ahí. Le cambió el semblante. Ya no quería hablar, estaba muy animada a hablar. Y cuando llegaron los demás cristianos, se quedó callada y la cara le cambió. Una cara de fastidio. Como que hubiera llegado gente mala, gente ruin o algo así. Y no, solo eran cristianos que estaban hablando de su vida con el Señor y eso le hacía sentir mal a estas personas tal vez. Como dice nuestro hermano. Y eso hace que el mundo los odie. Pero no solamente el cómo somos, nuestro parecido a Cristo. Es también por cómo vivimos. No solamente un asunto de ser, que es lo primero, sino también de hacer. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor. Está haciendo el ejemplo de que el apóstol Pablo, que buscaba seguir el ejemplo de Cristo. Y paciencia. Y luego dice, y persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido de todas, pero de todas me ha librado el Señor. Y también algunos serán aquí librados del sueño que están durmiendo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, les va a ir bien. No. Padecerán persecución. Usted quiere vivir como un cristiano, no como un cristiano nomás, como un cristiano piadoso, que busca del Señor, que busca agradar a Cristo, que busca hacer todo lo que hace para la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es la promesa para usted, hermano, hermana? Seréis perseguidos. Entonces, y algunos de los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Todos. Todos. Parte del Señor Timoteo. Tú viste que yo padecí persecución. Para venir aquí a Timoteo. Tú también. Vive piadosamente, pero sabe una cosa, Timoteo. Si vives piadosamente, te van a perseguir. Así como te estoy contando que me persiguieron a mí en Antioquía, en Iconio. Te van a perseguir, Timoteo. Hermano, lo van a perseguir si quiere vivir piadosamente. Es ineludible. Usted quiere vivir como Cristo manda, según el modelo de la familia de Dios, según un matrimonio cristiano, una crianza para tus hijos como debe ser, la familia va a ser la primera en criticarte. ¿Quieres vivir para honrar a Dios en tu trabajo? Ayer hablaba con un hermano y dije, hermano, ¿ya te están persiguiendo en el trabajo? Y me dijo, sí. Hace poco el hermano consiguió trabajo y dije, ¿ya empezó la persecución? Sí, hermano, ya empezó la persecución. Como con Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Daniel se ponía a predicar a los paganos, sean judíos, ni nada de eso. Él simplemente vivía, buscaba una vida piadosa. Cuando no había que adorar, cuando el rey decía, hay que adorar a tal Dios solamente este tiempo, porque fue a los sátrapas que lo odiaban, porque Daniel era mejor que ellos en todo. 10 veces mejor él y sus amigos en todo que ellos. Y él solamente hizo lo mismo que siempre hacía, orar. Y quisieron lanzarlo al foso de los leones. ¿Por qué? Por ser piadosos sus amigos. Por no querer adorar lo que el mundo adoraba. En ese momento la estatua de Nabucodonosor, lanzado sobre un horno de fuego. Que quiera vivir piadosamente según el estándar cristiano, el estándar de Jesucristo, va a ser perseguido. No se puede escapar. Los que practican la justicia. Juan 3.12 dice, 1 Juan 3.12, nos cuenta un poco también porque son perseguidos los justos. Por ejemplo, dice, no como Caín y Abel, ¿se acuerdan la historia ya en Génesis? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque le caía mal, pelearon por un juguete, tenía celos de su hermano, ¿por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mire, porque el hermano tenía obras justas. Porque el hermano obraba justamente y él no. Lo mató, lo persiguió. No se puede escapar. Y dice luego el versículo 13, habiendo dicho esto. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si andamos justamente, si usted vive en piedad, no se extraña que el mundo lo persiga. Ahora, si el mundo no lo persigue, tal vez porque no está viviendo en piedad, hermano. Tal vez está viviendo una forma que usted agrada al mundo y el mundo dice, ¿para qué voy a perseguir? Y hay otra razón más porque el mundo nos persigue, ¿no? Por ser como Jesucristo, por practicar la justicia, pero también por causa del Evangelio de Jesucristo y sus demandas, por anunciarlo, por ser pacificadores. Si somos cristianos que viven su fe en privado y no predican, no vamos a ser perseguidos. Que sea cristiano normal. No hable nadie de Jesús, congregue simplemente en las reuniones, vaya en una reunión de oración, reunión de enseñanza de la palabra, partimiento del pan. Pero nunca hable de Jesucristo y el Evangelio a las personas. Usted hay una vida cristiana tranquila. Nadie se va a meter con usted en el mundo, nadie le va a decir nada. Entonces, de repente dice, no, yo fui cristiano, buena gente, doy testimonio a la gente porque doy comida a los pobres como cristiano, soy buena gente en el trabajo, busco colaborar, busco criar a mis hijos bien, darles buena educación. Haga todo lo normalito, hermano, que también hace el mundo y no le va a pasar nada. Usted va a estar en lo más de tranquilo. Si no profesamos públicamente nuestra fe y lo que creemos, no seremos expuestos a nada, a ningún litigio, al odio del mundo. Ni vamos a tener ningún problema. Si el cristiano, hermano, no dijera, el aborto es pecado, no le pasaría nada, hermanos. No habría grupos que los buscan hablar contra ellos, criticarlos, perseguirlos. Si nosotros no diríamos que Dios no aprueba la inmoralidad sexual de este mundo, si no proclamamos lo que Dios llama pecado como pecado, nos quedamos callados, que cada quien viva su vida, el mundo no nos va a perseguir. Si decimos que el diseño de Dios de la familia es hombre y mujer, como Dios lo dijo en Génesis, entonces los LGTBI van a dejar en paz a nuestros hijos y a nosotros. Si no dijéramos que Cristo es el único camino de salvación, dijeran, ustedes son fanáticos, están locos, ¿cómo que solamente Jesús? ¿Cómo así que si cada quien tiene derecho a tener su verdad? Si lo que tú dices es verdad, lo que digo es verdad, lo que Buda dice es verdad, lo que otro dice es verdad, y el cristiano viene y dice, no, solo Jesucristo es la verdad, solamente Jesucristo es el camino, solo en Jesucristo hay vida. Y por eso el cristiano es perseguido, por lo que proclama acerca del Evangelio y acerca del pecado. Si viviéramos nuestra fe en privado, el mundo hasta nos admiraría. Si diluyéramos el mensaje, nos aplaudirían. Dirían, bueno, es cristiano, pero no es fanático. También vimos lo que es el verdadero fanatismo, que eso no debemos imitarlo. Lo que hablamos siempre de ser cristiano, ser pacificador, es anunciar las buenas nuevas. Mostrar al mundo su condición pecaminosa por medio de la palabra de Dios. Haz eso y serás aborrecido. Serás perseguido. Como estos días estábamos viendo con mi esposa. Están preparando unos hermanos de varios países una conferencia sobre la mujer. Sobre el rol de la mujer. ¿Y qué pasó? 20.000 personas los denunciaron. ¿Para qué? Para bloquear el evento, para evitarlo, para que no se haga. ¿Por qué? Todo menos decir cuál es el rol de la mujer. Porque la Biblia dice cómo es, ¿no? Y nosotros decimos no. El mundo dice no, el feminismo dice no, no hay que anunciar lo que dice la Biblia acerca de la mujer, acerca de la crianza, acerca del rol del esposo, acerca de la sujeción. Todo el mundo nos aborrece porque les mostramos que están mal, por una vida justa y por proclamar la verdad de Cristo, de quién es Jesucristo y lo que le espera a las personas. Entonces somos perseguidos, como a Will Graham, que le bloquearon un evento al hijo de Billy Graham, Franklin Graham, que iba a hacer un evento para evangelizar allá en Inglaterra. Y toda la ciudad se puso de acuerdo, los LGTBI y toda la gente, los pecadores, ¿para qué? Para evitar y se cancelara el evento. Hace poco había unos cristianos haciendo un evento con niños en un parque en Estados Unidos y llegó un grupo llamado la Antifa, que supone antifascismo, a golpear a los cristianos, a destruir los equipos de sonido y a rociarles gas pimienta a todo, incluso a los niños. ¿Solamente por qué? Por tener un evento cristiano, por estar anunciando el Evangelio. Seremos odiados, seremos perseguidos. Si proclamamos la verdad de Cristo, si nos callamos, si usted se calla, le va a ir bien, dicen. Pero es una mentira, usted se va a perder esta bienaventuranza de ser perseguido por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Entonces ya vimos por qué son perseguidos los cristianos, pero ¿quiénes son los que los persiguen? Hermano, ¿quiénes son los que van a traer estos tormentos a los cristianos, esta persecución? Primeramente el diablo. El diablo miró la vida de Job, hermano, y vio que él vivía una vida íntegra, puro de corazón. Como dice la bienaventuranza. Era bienaventurado. Era manso, estaba heredando la tierra. Reconocía su miseria delante de Dios, sus pecados, él sacrificaba por ello. Reconocía su pobreza espiritual. Lloraba por sus pecados. Aún por los pecados los hijos ofrecía sacrificios, dice la Biblia. El nombre que busqué, que Dios podía decir al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Mira, es que es bienaventurado. Entonces, cuando el diablo ve a alguien que se parece a Cristo, hermanos, que está viviendo conforme al Evangelio, conforme a la santidad y la justicia de Dios, el diablo lo va a querer perseguir. Él dijo, no, él solamente te sirve por todas las, porque mira cómo lo has rodeado, lo has cercado de bendiciones, por eso te persigue. Quítale las bendiciones y a ver cómo te maldice en tu cara. No, el diablo quería traer persecución, destrucción a la vida de Job. ¿Por qué? Porque era una persona que vivía según la justicia de Dios. Entonces el diablo va a querer perseguir ese tipo de cristianos. Sea un cristiano que no busca servir al Señor, que no busca vivir en la piedad, el diablo lo va a dejar tranquilo. Ni se va a meter con usted. Lo va a dejar hasta congregarse, ir a todas las reuniones, con tal de que usted sea un cristiano que solamente venga a sentarse y no viva lo que usted escucha de la enseñanza de la palabra. Y que sea esos cristianos que vienen aquí a dormir, y el diablo no se va a meter con usted. Lo va a dejar tranquilo para que siga dormido. Pero el que quiera escuchar la palabra de Dios y vivirla, le va a venir el diablo a tentarlo para que no venga a la reunión, para que no vaya, para que no sea edificado. Y si el diablo nos persigue, los hijos del diablo también. ¿Por qué el mundo nos persigue? Porque o son hijos de Dios o son hijos del diablo. Jesús dijo a los judíos que decían, somos hijos de Abraham. Nuestro padre Abraham. Ahí en Juan 7. Pero dice, si eres de Abraham, me amaríais. Pero si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces dicen, somos hijos de Abraham, pero no eran hijos de Abraham, porque no podían soportar la verdad, no podían soportar la justicia de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo he dicho, he salido, porque yo de Dios he salido. Y he venido pues, no he venido pues de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí viene la conclusión. Vosotros, ¿por qué el mundo no puede soportar la justicia y la proclamación del Evangelio y la verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y por eso dice, por eso vosotros me queréis matar. Decía Jesús a los escribas y fariseos y toda esa multitud que lo estaba escuchando. Los querían matar, ¿por qué? Porque eran hijos del diablo. No podían soportar la verdad. Entonces, así como el diablo persigue a los cristianos, los hijos del diablo persiguen a los cristianos. Como vimos el otro día en Gálatas, así como Ismael, el de la carne, persiguió al que era del espíritu, Isaac. Así los cristianos somos perseguidos. Aún por los falsos cristianos, en medio de los hermanos, seremos perseguidos. Pablo fue perseguido por falsos hermanos. decía a los gálatas, falsos hermanos infiltrados, que dicen, no, pero, porque vive como un cristiano normal y también los cristianos normales se van a sentir bien contigo, te van a invitar a sus casas, van a ir a la tuya, vamos juntos al parque, vamos a trotar juntos, hagamos esto juntos. El plan compinche, vamos al shopping juntos, vamos a los cumpleaños juntos, de aquí para allá. Pero busca vivir en santidad, busca vivir en rectitud, busca vivir piadosamente. Y los propios cristianos te van a llamar fanático, te van a llamar religioso. Acuérdate, los fariseos no pudieron resistir a Jesús, no podían soportarlo, porque por más que eran religiosos, Jesús les mostraba que su religión no alcanzaba. Que su profesión de fe era lánguida, era blanda, era superficial, era hipócrita. Entonces, un cristiano que busca vivir conforme a la palabra de Dios, con una rectitud de corazón, que busca cumplir lo que el Señor ha dicho, que busca amar al prójimo. Por ejemplo, un cristiano que es miserable, que es egoísta, ve a otros cristianos dar a otros y se siente acusado. Cristiano que no es un pacificador, que no le gusta predicar el Evangelio, que eso es para solo los predicadores, ve a otros cristianos predicando el Evangelio ya en la montaña, se va a indignar. Ay, porque ellos predican tanto, que tanto predican. ¿Por qué? Porque se siente acusado. Puede ver la superficialidad de su vida, de su profesión de fe, y aún los propios cristianos, supuestos, van a perseguir a otros cristianos. ¿Por qué? Porque quieren vivir según el estándar de Jesucristo. Entonces los que se duermen van a querer perseguir a los que están despiertos, ¿no? Pero no, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. No dormirnos, o sea que el diablo nos siente para perseguir a nuestros propios hermanos. Y esto nos lleva a una primera aplicación, hermanos. Viendo todo esto, viendo por qué son perseguidos los cristianos, por causa de la justicia, por causa de proclamar el Evangelio, por la vida que viven conforme a Jesucristo. Eso nos puede llevar a preguntarnos, ¿estamos experimentando en nuestra vida y el carácter en Jesucristo de tal manera que Él está siendo formado en nosotros de tal forma que el mundo nos aborrece, el diablo nos persigue, aún los propios supuestos cristianos nominales nos miran feo o le caemos bien a todo el mundo? Porque eso de repente lee la calidad de cristianismo que estamos viviendo. También estamos siendo bienaventurados porque sin duda no somos dignos siquiera de ser perseguidos por causa de Cristo. Pero entonces, ¿cuál es la bienaventuranza? ¿Qué es lo bueno de ser perseguidos? ¿Qué es lo bueno de ser perseguidos por causa de la justicia? Por causa de Jesucristo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vemos que primeramente muestra que los profetas fueron perseguidos antes que nosotros. En Hebreos 11:36 en adelante hay una pequeña lista de esas persecuciones. Dice, otros experimentaron vituperio y azotes. Y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados y maltratados. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, hermano, de muchas maneras murieron los profetas de Dios. ¿Por qué? Por hablar la justicia de Dios. Por hablar la verdad. ¿Cuál es Juan el Bautista? Último profeta de los tiempos del Antiguo Testamento, que estaba iniciando ya en el Nuevo. Él puede decirle a Herodes que estaba pecando por juntarse a la esposa de su hermano, le cortaron la cabeza. Así acabó el último de los profetas. Era tan perversa esa generación que Jesús mismo le dijo, toda la sangre de los profetas van a caer sobre ustedes. Desde el justo Abel hasta Zacarías, que murió ahí en el atrio del templo. Va a caer sobre ustedes. Así perseguirá esa generación. Todos los profetas fueron perseguidos por las generaciones anteriores y por ellos, por aquellos que estaban escuchando de Jesús estas bienaventuranzas. Todos los profetas fueron perseguidos. Cristianos, como ya hemos visto en la historia, han sido perseguidos. Y los cristianos también somos perseguidos ahora, hermanos. Uno ha acabado. Unas pequeñas estadísticas de Puertas Abiertas, una organización que vela por los cristianos perseguidos. Dice, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. 340 millones de cristianos, hermano. Como 7 Colombias. Perseguidas en el mundo. Uno de cada 6 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos es perseguido en Asia. 1 de cada 12 cristianos es perseguido en América Latina. ¿Sabía eso? En América Latina, 1 de cada 12. También estamos en las estadísticas. Y hay muchos tipos de persecución. Persecución en la familia. Cuando te conviertes, tal vez. O cuando están reunidos tus familiares incrédulos, empiezan a ridiculizar a los cristianos. A ridiculizar su fe. Tú que eres santurrón, tú que eres un aleluya, ven acá, cuéntanos otra vez. Y para burlarse, a mí me lo hacían en Israel. Ven aquí, cuéntanos de Jesús para reír mi propia familia, para burlarse del Señor. ¿No? Si hay cosas contrarias a la fe de uno. De repente la propia familia uno lo va a odiar, lo va a querer golpear. Por seguir al Señor, por ser fiel a su palabra. En el ámbito social, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, cristianos que son ridiculizados por no creer en la evolución, por creer en la creación, como Dios hizo las cosas, por creer en el diseño de Dios, el hombre y la mujer. Yo estaba una vez allí en Suiza y una hermana la perseguían en la universidad. Y decía, hermana, ¿por qué te persiguen? Porque acá dicen que hay 80 y tantos sexos. Y digo que solamente hay 2 según la Biblia. Y me persiguen. La ridiculizaban los maestros por eso. La rajaban en las materias. Le ponían 0. Pero la perseguían, ¿por qué? Por proclamar lo que Dios proclama. Por creer lo que el Señor dice. En el ámbito nacional, gobiernos que persiguen a sus ciudadanos por ser cristianos, por no rendirse al partido de la nación como en China, por no afiliarse al partido comunista a los cristianos, porque dicen solamente Jesús es el Señor, entonces los persiguen. Porque dicen que el Estado no es el Señor, sino solamente Cristo. Prohíben que se reúnan, prohíben su fe. Y bueno, y la religión que persigue externa y internamente también, falsos cristianos y las religiones paganas. Porque hermano, usted hable mal de Mahoma, le cortan la cabeza. Un musulmán lo busca para matarlo. Traga una caricatura como allá en Francia, que es una caricatura en un periódico, y entraron al periódico varios musulmanes a matar a la gente del periódico. Pero usted insulta a Jesús, salga a los desfiles mostrando a un Jesús gay crucificado, a María Magdalena diga que es la esposa de Jesús y que tenían amoríos, diga que Jesús era homosexual y estaba ahí teniendo amoríos con Juan, como dice toda esta gente, y nadie dice nada, nadie pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo no persigue lo suyo, persigue lo verdadero, persigue a los cristianos, de muchas maneras. Miren unas pocas cifras de la violencia anticristiana. Cristianos asesinados en lo que va de año, 4.761. En lo que va de año, 4.488 iglesias calcinadas, atacadas, destruidas. Y 4.277 cristianos este año, lo que va de año, no acaba el año, ¿no? Detenidos, arrestados por creer en Cristo. Y la persecución sigue, hermanos, no ha parado. Y en medio de todo eso hay gente que todavía entonces puede experimentar esta bienaventuranza de nuestro tiempo. Un montón de gente. 350 millones de cristianos perseguidos, 350 millones de cristianos bienaventurados. Entonces, ¿cuál es esa bienaventuranza? Pero para tener esa bienaventuranza tenemos que entender la actitud que como cristianos tenemos que tener ante la persecución. Porque ya vimos que la persecución va a venir. Solo que no espere que siempre vengan a matarnos. Ya dijimos, puede ser que te ridiculicen la propia familia, donde estudias, donde trabajas, te persigan, el gobierno nos persiga. Muchas formas de persecución, hasta el martirio, como hemos visto. Que ataquen el local, que está preparado para todo. Una vez estábamos ya en Israel, en unos bautismos, y llegaron caravanas y caravanas de judíos religiosos, y entraron a golpear a todos. Y a varios hermanos, al pastor que estaba ahí, el hermano lo tiraron a la alberca donde iba a bautizarse las personas. Y ahí llenaron el local, hermano, a golpear a los hermanos. Yo todavía no me reunía con sus hermanos. Cuando llegué me contaron eso y dije, que la cosa es tremenda. O sea, por bautizar. Aquí, ya que la hermana se bautizaron, no llegó nadie a golpear a nadie. Allá, hermano, ese hermano fue terrible. Eran el doble, el triple de la gente de la congregación. O sea, la gente de la congregación no podía ni defenderse. Había niños, ancianos, mujeres ahí. Y me iban a golpear, a destruir las sillas, a destruir el lugar. Persecución. Por causa de Cristo. Otra vez estábamos predicando el evangelio en un bazar en Israel, varios hermanos, y nos rodearon los religiosos. Unos que vinieron con unas cámaras a filmarnos para intimidarnos, empezaron a alborotar a todo el bazar, a todos los vendedores, a toda la gente, y nos rodearon. Rompieron la mesa en la que teníamos los tratados y empezaron a rodearnos como que iban a golpearnos. Y en el fondo los hermanos valientes, así como Esteban, se levantan en medio de la multitud a predicarles el evangelio a los judíos. Y no podían resistirlo y rechinaban sus dientes, así como con Esteban. Dije, oye, esto va a acabar así, no van a apedrear. Menos mal, ahí llegó la policía a defendernos. acabar con eso. Entonces, hermano, en Europa, hermanos, hace 2 semanas una mujer que estaba predicando en la calle la acuchillaron por estar predicando el evangelio. Cada rato uno lee pastores en Canadá, pastores en Inglaterra y en Estados Unidos arrestados por predicar el evangelio en la calle. La persecución no se ha ido, mis hermanos. Así que entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debemos reaccionar? Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio es grande en los cielos. Aquí está en imperativo, dice, no dice simplemente, ay, si algo se goza, no se alegra, no, háganlo. O sea, cuando les persigan, gócense. Jesús nos da permiso aquí para enojarse con lo que te persiguen, odiar a tus perseguidores, buscar venganza. Esa no es la actitud ante la persecución. Decir, hay gente malvada y perversa, que les caiga un rayo, que sienta fuego el cielo, lo fulmine. Esa no es la actitud correcta que el Señor mandó en la persecución. Y que nosotros vemos en la historia de la iglesia. Dice, gozaos y alegraos en imperativos. Una orden, que nos gocemos y alegremos cuando somos perseguidos. En Lucas dice, Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas, apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. O sea, el Señor dijo, esto va a seguir pasando. El Señor mandó apóstoles, mandó profetas, ¿y qué pasó? Los persiguieron. Hechos 5:40 nos muestra un poco esta actitud. Estaban los apóstoles predicando cuando fueron arrestados por el concilio. Y el concilio se encerró en la cárcel y ellos salieron, porque milagrosamente un ángel en la noche les abrió la puerta. ¿Y qué fueron a hacer? Lo mismo, hablar del Señor Jesús. Y cuando fueron a buscarlo en la cárcel, no estaban. Y dijeron, ¿y en qué va a acabar esto? No, aquellos hombres que estaban predicando, que arrestaron, mira, están predicando otra vez. ¿Por qué no les echan mano? Y fueron los arrestaron otra vez a los apóstoles. Y le dijeron, usted otra vez predicando el evangelio. Y los intimaron que no volvían a hablar en el nombre de Jesús. Y dijeron, no, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos dicen que rechinaban sus dientes contra los apóstoles. Y vino Gamaliel, los calmó un poco, dijo, miren, no los persigan, porque hubo gente antes de ellos que hicieron lo mismo y mira, su momento se acabó, se difuminó. Déjenlos ir, si eso no es de Dios, eso se va a acabar, pero si es de Dios, ustedes están luchando contra Dios, cuidado. Y escucharon el consejo de Gamaliel, y luego los llamaron, los intimaron y los azotaron. Los agarraron azotes. Agarraron azotes, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Y salieron de la presencia del concilio, versículo 41, 8:5-41. Y ellos fallaron en la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Ahora, no es porque padecieron porque sí, padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, lejos de llenarse de miedo, de rencor contra el concilio de Jerusalén, contra los judíos, ¿qué hicieron? ¡Qué gozo que me azotaron por causa de Jesús! ¡Qué bueno que me dio una pela por causa de Cristo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a seguir hablando de Cristo! Y salieron a seguir hablando del Señor Jesús. Esa es la actitud con la que debemos responder, mis hermanos, ante la persecución. Ese mismo Pedro que estaba ahí, que fue azotado y que estaba contento por sufrir por Cristo, dice en 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, como lo fue Pedro, los apóstoles, sois bienaventurados. Miren, se acordaba esta bienaventuranza. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, hermanos, si usted es perseguido por causa de Cristo, es un indicativo de que Cristo mora en usted por medio de su Espíritu Santo. De que el Espíritu de Dios mora en usted, que usted es un verdadero cristiano. Eso es una razón para gozarnos. Ellos decían, fuimos dignos, Jesús fue perseguido, nosotros fuimos perseguidos, ¡qué gozo!, decían los apóstoles. Y ahora Pedro dice, si ustedes son perseguidos, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros, que el mundo los odia, los aborrece, porque no son del mundo, lo que el Señor les había dicho a ellos antes. Entonces, si somos perseguidos por causa de Cristo, alegrémonos. Así como la disciplina de Dios es un indicativo que somos hijos de Dios, porque Dios a todo el que tiene por hijo disciplina, así ser perseguidos es un indicativo que somos hijos de Dios. Es una confirmación. De que esté confirmado como hijo de Dios, mire si viene o no viene la persecución a su vida. Es una mayor confirmación que las palabras bonitas y los buenos deseos. Ser perseguidos por causa de Cristo, dice que es algo glorioso. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado. mas por vosotros glorificado, como ellos iban a glorificar y anunciar a Jesucristo después de ser azotados. Luego podemos también ver la actitud de Pablo y Silas, que después eran apaleados y encerrados en una cárcel, ponerle con grilletes. ¿Cómo los encontramos? Sufriendo. ¡Ay! ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros somos los apóstoles? El amor de Jesús, vivimos vidas justas. Usted no encuentra esa actitud en los apóstoles. Tú no encuentras en Pablo y Silas, lo encuentras cantando salmos. Cantando al Señor, y los presos los oían. Los presos pensarían que gente loca. Pero ellos se acordaban, el Señor Jesús nos mandó que nos gocemos. Gocemos, nos damos una fiesta, Silas. Cantemos al Señor. Y cantaron al Señor, y el Señor los liberó esa noche. También Pablo se describe a sí mismo, cuando habla a los filipenses, como un prisionero gozoso, que está como un embajador en cadenas, llevando el Evangelio de Jesucristo. En la misma cárcel que escribió a los filipenses gozándose y hablando que tienen que gozarse en las tribulaciones, de esa misma cárcel escribió a los colosenses, en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco. Pablo estaba en la cárcel, esperando sentencia de muerte. Y si ahora me gozo, algunos hermanos aquí se duermen, pero él se gozaba. Pablo se gozaba en lo que padece. Dice, por vosotros. Entonces Pablo se gozaba en el Señor. Los mártires de la historia de la iglesia morían gozosos en él. En las hogueras, cuando estaban quemando la hoguera, cantaban. En el circo romano testificaban valientemente antes de ser asesinado por los gladiadores. Anunciando el juicio venidero y el evangelio, la fe en Jesucristo. Antes que los ahorcaran, testificaban gozosos. Ante las fieras, porque los vestían con pieles de animales para que los comieran, ellos iban gozosos y daban gloria a Dios. Esa es la forma en que los cristianos morían. Seguían este mandamiento gozosos, hermano. Tras de toda la historia de la iglesia, los cristianos mueren gozosamente. Yo ya vi un video de esos, que ya gracias a Dios no está disponible, bien triste, unos cristianos coptos en Egipto, siendo decapitados por todo el Estado Islámico. Hermano, ¿sabes lo que es sorprendente? Y ahí es horrible mostrar la decapitación, cómo les cortan la cara, sin censura. Pero lo más sorprendente era, hermanos, es que tú mirabas la cara de ellos llenos de paz y alegría. Antes de que les cortaran la cabeza, gozosos, porque iban a encontrarse con su Señor, porque eran dignos de sufrir afrenta por causa de Cristo y de morir. Testificaron con sus propias vidas. Es un mandamiento, mis hermanos, una actitud de gozo. ¿Por qué? Porque hay recompensa. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos pone nuestra mirada no solamente en que somos hijos de Dios. Mira, estoy sufriendo por causa de Cristo. Esto me alegra porque esto me identifica con Cristo y muestra que realmente soy su seguidor. Que realmente me parezco a Él. Que está siendo formado en mí. Pero también porque tengo la vista puesta en las cosas celestiales. Porque dice, grande es en los cielos la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Por qué nos alegramos y nos gozamos? No por el sufrimiento, hermano, en sí mismo. Ay, que yo sufro, que gozo sufrir. A nadie le gusta sufrir. El sufrimiento da miedo. O sea, yo a veces he pensado, hay formas horribles de morir como Marte. Yo no quisiera que me tocara esto. O sea, uno no le gustaría morir de forma horrible. Eso no es lo que el cristiano es, un masoquista, hermanos. Que está buscando que lo aprieten ahí, lo magullen, estén mal. No. Eso es orgullo. Es orgullo. Mira cómo sufro. Mira, yo puedo más, no, yo aguanto más. Eso no es, hermanos, el martirio cristiano. Buscar que me maten, ¿cómo se llama? Buscar ser fanáticos para que la gente nos odie. Eso no es sufrimiento, y no hay recompensa por eso. Debemos ante mí ponernos tristes, porque seres humanos bajo el dominio del diablo hacen cosas horribles a los hijos de Dios. Debemos tristeza de nuestros hermanos morir. Obviamente no debemos gozar en que hermanos sufren. Ay, qué gozo que cortaron la cabeza del hermano. No, eso no es un gozo. Él se goza porque es grande su galardón, pero nos lastima ver cómo los hijos de Dios sufren. Dice la Biblia que a los ojos de Dios es triste la muerte de sus santos, ¿no? Es preciosa la muerte de sus hijos. Entonces, somos afirmados como hijos de Dios. Pues fue como decimos, nos gozamos. Porque como dice, así persiguieron a los profetas, antes que a vosotros. Hermanos, es un gozo ser comparado con los profetas del Antiguo Testamento. Uno dice, yo hubiera querido ser Elías. O no, yo hubiera querido ser Abraham. No, yo hubiera querido ser como Moisés. Hermanos, si sufrimos como ellos sufrieron, dice, somos comparados con ese grupo de cristianos. Con eso, por así decir, la crema innata. Aunque eso no existe. Pero cuando morimos, somos tratados como cristianos santos. Como los santos de la antigüedad. Como los santos cristianos que han muerto a través de todas las épocas. Formamos parte de un club exclusivo. Los que sufren por Cristo. Los cristianos que no se conforman al mundo. Que son diferentes, que el mundo no los puede soportar. Como esos profetas del Antiguo Testamento que no los soportaron y los mataron. como Caín, que por sus obras justas, Abel que murió por sus obras justas en manos de su hermano Caín. Entonces, debe alegrarnos ser comparados con los profetas que dieron su vida por causa del Señor, porque somos tratados como verdaderos hijos. Porque Cristo es formado en mí. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo no creía que había alcanzado ya la meta. Pero una cosa hago, olvidando simplemente lo que queda atrás, me extiendo a la meta que está delante. Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál supremo llamamiento? Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Si esa bienaventurada están cumpliendo en mi vida, entonces cada vez me parezco más a Cristo. Cristo es formado en mí, manifestado en mí, por lo cual soy perseguido, dejo de gozarme. Wow, si me están persiguiendo es porque me parezco a Cristo. Si me están persiguiendo es porque estoy viviendo una justicia. Si me están persiguiendo es porque estoy viviendo piadosamente. Eso debe alegrarnos. Porque diga que Dios está haciendo su obra en nosotros. De tal manera que somos dignos de ser perseguidos. Acordemos, si no nos persiguen, lo más seguro, hermanos, es que nuestra vida se parece tan poco a Cristo, manifiesta tan poco su poder y su gloria, que no hemos sido hallados siquiera de ser perseguidos dignos. Entonces, ¿cuál es un premio? El semejarse a Cristo cada vez más, aún en su muerte, en sus sufrimientos, en los insultos contra Él, como a Él lo escupieron, que le escupan a uno. No en que uno sea escupido, eso no tiene ninguna alegría, pero sí que me asemejo más y más a Él. Eso es una recompensa, hermanos. Por eso es digno uno de ser perseguidos. Somos afirmados más en nuestro destino futuro, como decíamos, en los cielos. Porque ¿dónde es la recompensa? Dice, en los cielos. O sea, que si no has confirmado su destino, que a ti te persiguen por ser como Jesús, por vivir como Jesús, por manifestar la vida de Jesús y hablar de la justicia, el Evangelio, hermano, tu destino es la vida eterna. Tu destino es el cielo. ¡Wow! ¡Qué recompensa! Es una confirmación más de cuál es nuestro destino, hermano, el reino del Señor. Y no acaba ahí. En Apocalipsis 24 dice, y hablando de la consumación de los tiempos, hablando del regreso del Señor Jesús, el Señor Jesús dijo, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo, o sea, mi recompensa conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Y en esas obras ser perseguidos por causa del Señor. Dice Mateo, Apocalipsis 24, vamos terminando. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué tremendo. A mí me sorprende una cosa aquí, hermano. Dice todos los cristianos, aunque todos los cristianos ahí van a resucitar, no dice que todos los cristianos reinaron con Cristo. Los que sufrieron por Él, sí. Tremenda recompensa, hermanos. Cuando Cristo venga y nos encontremos sentados a su lado, en el reino, por habernos parecido tanto a Él, buscado tanto de Él, vivir como Él, si el mundo nos persiguió, nos aborreció, como Él lo aborrecieron. Y si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él, dice el apóstol Pablo. Si sufrimos aquí por Él, hermano, reinaremos también con Él. Aquí está la promesa. Recompensa cuando Él venga. Pero estos cristianos que no aparecen ahí, sí en la resurrección, pero no reinando con Él, no siendo recompensados junto a los que sufrieron por Cristo, porque vivieron vidas vanas, vidas sin significado, vidas de banca, dormidos aquí ahora, tal vez. No sea usted de esos. Porque hay cristianos que merecen ser premiados si no viven su vida para Cristo. Entonces, ¿ansiamos tales recompensas? ¿Estamos dispuestos a padecer por Él? ¿Para compartir también con Él la gloria? ¿Estamos dispuestos a gozarnos y alegrarnos con Cristo, aunque eso nos traiga dificultades y sufrimientos en el tiempo presente? Hermanos, no podemos engañarnos. El hombre natural no puede vivir esta bienaventuranza. El hombre natural puede sufrir por amor a una persona, por sus ideales, y morir supuestamente valientemente. Los próceres aún de la independencia de Colombia sufrieron por la libertad. Pero sufrir por la justicia de Cristo, por ser semejante a Él, hermanos, esto no puede hacerlo cualquiera. Solo los cristianos, solo los hijos de Dios, solo los que reconocen su pobreza espiritual, lloran por su condición, buscan la justicia de aquel que los puede justificar para vivir en su misericordia, para ser pacificadores y vivir con rectitud de corazón. Ellos pueden ser perseguidos por causa de la justicia y soportarlo. El cristiano que vive para sí mismo no va a experimentar nada de esto. va a tener una vida tranquila, próspera, y va así a acabar en la tumba y despertar sin esta bienaventuranza, sin esta recompensa. Apocalipsis 12:11, para terminar, dice: cerca a los que sufren, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí hablando de aquellos que salieron de la gran tribulación muertos por el testimonio de Cristo. Y ellos le han vencido. O sea, murieron perseguidos, pero le han vencido al diablo. Por medio de la sangre del Cordero, sacrificio de Cristo, y de la palabra del testimonio de ellos. No el testimonio personal, el testimonio de Cristo. Anunciar la verdad, la justicia de Dios. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que en ellos moráis. Qué tremendo, ¿no, hermanos? La bienaventuranza en los cielos para aquellos que vencen este mundo por medio de parecerse tanto a Cristo que están dispuestos a sufrir por Él. Entonces, hermanos, vale la pena terminar diciendo que esto, hermanos, este llamado a vivir de esta manera y soportar la persecución no es un llamado que usted lo haga en sus fuerzas. Solamente se puede vivir en la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos guía al Evangelio y a reconocer nuestra condición. La gracia de Dios es la que nos muestra nuestra condición pecaminosa y nos lleva a llorar y a clamar a Dios por salvación. Nos lleva a humillarnos delante de Él, su gracia. Él nos llena de hambre y sed de justicia porque en el hombre natural no lo hay. Para que en Él podamos ser saciados y recibamos la justicia que tanto anhelamos. Esa misma gracia nos conduce a ser misericordiosos con otros porque fuimos recibidos en la misericordia. La gracia nos conduce y capacita para vivir vidas íntegras de corazón puro. La gracia de Dios nos permite anunciar el Evangelio y la paz porque nos reconcilió primeramente Cristo con Dios. Y es la gracia, hermanos, que nos permite ser capacitados para vivir en medio de persecución con gozo y alegría. Esto es imposible vivirlo sin la gracia de Dios. Nadie aquí podrá vivir de esta manera y gozarse y ser bienaventurado por las persecuciones en su propia fuerza. Hermano, si tú no has recibido la gracia todavía, tal vez porque no vas a experimentar persecución. Pero cuando venga la persecución, también te será dada la gracia para poderla soportar y gozarte en medio de ella. Entonces, que el Señor nos ayude. Que podamos acudir al Señor, rogar al Señor que nos prepare para la persecución. Que ya ha venido, ya viene, y experimentamos en diferentes maneras. En cada lugar y en cada época. Que Dios nos permita ser bienaventurados, gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Amén.